Socióloga, abogada, agente de derechos humanos, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Javier. ¿Cómo estás?
Bueno, estoy revisando un poco lo que ocurrió en la penitenciaría, bueno, en las afueras ahora de la penitenciaría. Son como los efectos colaterales, doctora, porque asesinaron al chofer de la penitenciaría a unas cuadras del edificio porque estaba yendo a su lugar de trabajo, doctora. ¿Cómo analiza esto?
Sí, estoy siguiendo las noticias y estuve interiorizando también. Me dicen que es un funcionario antiguo, una pena realmente siempre la pérdida de una vida humana. Pero cuando se trata de funcionarios públicos expuestos a trabajos como este, que implican un riesgo para la seguridad, también no hay que desconocer las responsabilidades que puedan existir de parte de autoridades que van tomando medidas muchas veces sin medir el riesgo al que someten al personal, y sabemos cómo se fue dando el tema en San Pedro, en particular en todo el sistema penitenciario en el último tiempo, más allá del crecimiento del cual tanto ya hemos hablado en estas semanas. También hay una cuestión que tiene que ver con los traslados administrativos que muchas veces el Ministerio de Justicia adopta sin tomar las precauciones, sin mucha racionalidad. Y por eso es que pasó que resulta que grupos tan opuestos estaban en tanta cantidad en un mismo penal, por ejemplo, ¿verdad? Porque esas decisiones responden a veces a otros criterios que no tienen que ver precisamente con la seguridad. Y bueno, ahí tenemos a esto, seguramente que además va a traer cola, va a decirlo en términos sencillos, porque obviamente el personal se va a organizar y esperemos que hechos más violentos, ¿no?
Doctora, esto sería siempre terminan pagando a aquellos menos desprotegidos dentro de una estructura.
Es así, porque ellos son los que están finalmente en la primera línea y eso les obliga, por un lado, a distintos mecanismos para tratar de controlar lo incontrolable, que es una población, una sobrepoblación así, con las características que sabemos, con alto grado de consumo, además arreglos que se hacen en otros niveles, que muchas veces ellos, a veces son parte también de esos arreglos corruptos y otras veces simplemente tienen que lidiar con las consecuencias. Esa es una realidad, no es un trabajo fácil, pero a su vez, bueno, hay toda una cultura institucional que está como muy, por decirlo así, intoxicada con la corrupción en sus distintos niveles, pero sin duda que el personal penitenciario es el que está mayormente expuesto y, como decía, decisiones de autoridades de turno, como el director destituido, autoridades de más alto nivel también, finalmente impactan en ellos que están allí al frente de batalla, por decirlo así, porque hoy día no podemos decir que tenemos centros de integración social. Estaba leyendo un artículo reciente sobre las cárceles de Noruega, por ejemplo, ¿verdad? Que ellos no tienen guardias propiamente, sino lo que tienen son agentes de integración social que reciben una formación de 2 a 3 años donde se les brinda herramientas para que ellos puedan ser una suerte de tutores, mentores, para todo lo que tenga que ver con el plan de salida de la persona desde el día que entra, dice, bueno, desde el primer día. En cambio, acá nos ocupamos únicamente que no se escapen.
Doctora, estábamos mirando un poco la modificación del 245. Bueno, ya dijimos que evidentemente eso hay que derogar esa modificación del 2011 porque está siendo razón de hacinamiento penitenciario. Pero ¿es razón para culparle a la 245 solamente el hacinamiento penitenciario?
No, sin duda que no. Es un elemento más importante porque las estadísticas muestran que hubo un crecimiento desmesurado a partir de esa modificación, pero hay otro elemento previo, Javier, que no hay que desconocer, que es justamente el funcionamiento ya contaminado, deficiente, es del primer órgano de persecución, y me refiero a la policía, después a la fiscalía. Sabemos muchas veces cómo se dan, con qué criterios se dan aprehensiones, imputaciones, sin todos los cuidados, las exigencias, por más bien, que establece nuestro Código Procesal Penal, entonces termina siendo la policía la que decide quién entra y quién no entra al sistema penal en Paraguay. Y la fiscalía muchas veces hace de simplemente transcripciones de actas, ¿verdad? Que también permea mucho la corrupción en todo ese trámite inicial para ingresar al sistema penal. Jueces de garantías que muchas veces tampoco controlan las actuaciones de estos órganos de persecución. Entonces, eso es una cuestión también transversal, y aparte que no hay que desconocer que nuestro sistema penal es clasista. O sea, ¿quiénes ingresan sobre todo? Todos los que cometen delitos ambientales, delitos de corrupción, los delitos de cuello blanco no están en el sistema penal.
Entonces, estaba mirando un poco, acá hay una cuestión de responsabilidad mucho más alta, porque estamos hablando de las inexistentes políticas públicas para prevenir el delito y obviamente para brindar seguridad ciudadana. Son fracasos de un sistema de gobierno.
Claro, sin duda que podemos, cuando hablamos de lo que hoy está pasando en el sistema penitenciario, que se finalmente se ocupa de lidiar con la pobreza de personas que las políticas sociales no les llegan. Su primer encuentro con el Estado fue a los 14 años cuando cometió un delito, y ahí el Estado empezó a verlo. O sea, esa es una realidad, es una falla de las políticas sociales. Ahora, lo que no podemos hacer es convertir el sistema penal y el sistema penitenciario en particular como el catalizador de todas nuestras deficiencias como Estado fallido, que es lo que en alguna medida estamos fallidos, y eso no es nuevo, pero ahora se hace más evidente, hay más miradas en torno al fenómeno penitenciario, pero es una realidad, Javier, que lo que se ocupa es de algún modo de las clases más excluidas y de personas que no tuvieron oportunidad a lo largo de su vida, y que cuando ingresan al sistema tampoco les brindamos herramientas para una vida distinta. Entonces es muy complejo, estamos como en un círculo muy difícil de salir, ¿verdad?
Doctora, un gusto, que tenga buen día.
Igualmente, saludos.
Hasta luego, hasta luego. Ahí estaba Diana Vargas.